capítulo 3, vamos a comenzar con versículo 1, Gálatas 3, 1. Oh Gálatas, sin seso, con marcas de admiración. Debe ser importante lo que está diciendo Pablo ahora. ¿Quién os hechizó para no obedecer la verdad? Ahora, la verdad aquí es la verdad del Evangelio. Y yo les he dicho desde el principio de este estudio sobre Gálatas que yo veo al libro de Gálatas como una defensa de parte de Pablo defendiendo la reunión de negocios que los apóstoles, los ancianos de la iglesia, los hermanos de la iglesia en Jerusalén tuvieron para decidir la cuestión de la fe y obras. ¿Ok? Ahora, antes de esa reunión en Jerusalén, Pablo era como un león predicando el Evangelio, la verdad del Evangelio, que es la salvación por medio de la fe, por la gracia, sin obras. Pero a partir de esa reunión de negocios en Jerusalén, Pablo era más feroz que un león. Hasta decir que los que no quieren ser justificados por la fe, los que pretenden ser justificados por la ley, Gálatas capítulo 5, versículo 4, los que pretenden ser justificados por la ley son anatema, malditos. También yo les he demostrado que hay tres clases de personas en cuanto a esta cuestión de fe y obras. Hay tres grupos. ¿Ok? Número uno, los que son justificados y vamos a decir salvos por fe y obras. Grupo número dos, los que son salvos por fe y mantenidos por obras. Y número tres, nosotros, salvos y preservados por fe solamente. Vamos a volver a ver esos tres grupos en este estudio sobre capítulo 3. Esta es la defensa de Pablo de aquella reunión que tuvieron en Jerusalén. Actos capítulo 15. Siguiendo con versículo 1. Oh Gálatas sin seso, ¿quién os hechizó para no obedecer la verdad? Vosotros, delante de cuyos ojos Jesucristo fue ya claramente representado, crucificado entre vosotros. Ahora, nota ahí que todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra hechizar.
Sin seso también.
Y también quitan la palabra, los sesos son los cerebros de uno, ¿no?
Ellos ponen insensato.
Insensato ponen, y eso está bien. Pero mira, seso es decir que no es solamente decir que tú eres un necio, que ni tienes cerebros. Sin seso es decir eso, porque los sesos son los cerebros de uno, ¿no? Uh-huh. Ok, ahora, esa palabra hechizar es muy importante, porque creer en la salvación por obras es como ser embrujado, hechizado, es ser como una bruja. ¿Ok? Mira lo que dice el diccionario Real Academia Española en cuanto a hechizar. Ahora, las nuevas versiones de la Biblia ponen la palabra fascinar. Vamos a ver lo que dice fascinar también. Pero hechizar. Quiere decir, ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas. Eso es como santería.
Yeah.
Hechizar, ¿ok? Tiene que ver con las artes oscuras, ¿no? Tiene que ver con brujería. Ahora, la otra palabra, fascinar. no quiere decir hechizar. No tiene nada que ver con superstición, no tiene nada que ver con brujería. Fascinar tiene una definición muy común y regular. Fascinar, engañar. Engañar no tiene nada. Uno puede ser engañado por brujería, pero no es solamente la brujería que se engaña. ¿Okay? Puede ser otra cosa. Engañar, alucinar, ofuscar. Entonces, fascinar no es hechizar. Fascinar es otra cosa. Entonces, están suavizando las palabras. Están quitando la verdad de que es brujería enseñar que uno es salvo o justificado por fe y obras juntos. Se llama brujería. ¿Ok? Entonces no deben cambiar la palabra. Hechizar es una palabra perfecta. ¿Qué es un hechicero? Sabemos que es un hechicero, es un mago. Pero un mago aún en las artes oscuras. ¿Ok? Son siervos del Dios de este mundo, según de Corintios 4:4. ¿Ok? El Dios de este siglo, como lo dice la Biblia. ¿Ok? Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Ok? El Espíritu Santo que está morando dentro de ti. Y tú fuiste sellado hasta el día de la redención, ¿no? No puedes perder la salvación porque ese sello del Espíritu Santo te tiene ahí preservado como un jarro de preservas, de marmeladas, de frutos que uno preserva dentro de un jarro con la tapa metálica, con una gomacita ahí preservando las preservas, la marmelada. Tú fuiste sellado, más sellado que eso, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, dice la Biblia, hasta el día de la redención. Entonces, ese Espíritu Santo, con lo cual fuiste sellado, ¿cómo lo recibiste? Por oír el Evangelio. Porque dice la Biblia en Romanos 10, 17, la fe es por el oír. ¿Ok? Entonces, nosotros fuimos salvos por oír el Evangelio, no por hacer ninguna obra de la ley. ¿Ok? Esa es la respuesta a esta pregunta. Buena pregunta esto. ¿Ok? Ya tú tienes el Espíritu Santo. Versículo 3. Tan insensatos sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Ahora este es el segundo grupo. Hay dos grupos, hay tres grupos. El primer grupo son los católicos, los ortodoxos, los testigos de Jehová, los mormones, que pretenden ser justificados, salvo, por las obras. Y ellos son anatema, dice Pablo. Ya no hay esperanza para ellos. Tienen que arrepentirse y creer el Evangelio. Pero aparte de eso, esos grupos están caídos en apostasía profunda. ¿Ok? El otro grupo es versículo 3 aquí. Los que son justificados por la fe solamente son salvos. Nuestros hermanos en las iglesias evangélicas, las iglesias nazarenas. Hay muchos hermanos en esa iglesia. Son confusas, son engañados. Pero hay nuestros hermanos todavía. ¿Ok? Porque creyeron el Evangelio, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, creyeron el Evangelio por la fe, pero piensan que son preservados o mantenidos por obras. Ejemplo. Anoche fuimos a la calle y vino con nosotros, fue con nosotros un joven que se llama William. Y William ha venido en varias ocasiones aquí a esta iglesia y ha tenido muchas preguntas. Y anoche vino a mí diciendo, oye pastor, yo estoy pensando en esta cosa de la seguridad eterna. Y me dice, y pastor, estoy de acuerdo con lo de Juan 10, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. ¿Y por cuánto tiempo perdura la vida eterna? ¿Por cuánto tiempo? Eternamente, ¿verdad? Perpetuamente. Ok, entonces me dice, estoy de acuerdo, hermano, con lo de Juan 10, pero explícame, por favor, lo de 1 Corintios 9 al final, donde dice, donde Pablo dice, bueno, yo hiero mi cuerpo para que yo, habiendo predicado a los demás, yo mismo sea hallado, ¿qué? Reprobado. Pensando él que la palabra reprobado tiene que ver con perder la salvación. Pero no. Reprobado es volver a probar algo. Es Dios dando prueba a algo. Es cuando tú fallas en un examen en la escuela. ¿Ok? Y uno puede ser reprobado. También la palabra, bíblicamente hablando, quiere decir rechazado. Pero eso no es rechazar como echando fuera en el lago de fuego una persona, lanzándole en el lago de fuego. No, eso está, reprobado quiere decir estar rechazado del ministerio. Porque dice Pablo, yo habiendo predicado a otros. Tiene que ver con el ministerio. Pablo dice, yo corro. ¿Verdad? Eso es la carrera cristiana. Eso es la vida cristiana. ¿Ok? Ser reprobado es perder tu utilidad, tu utilez, tu ministerio como siervo de Cristo. No es perder la salvación. Reprobado no es perder la salvación, es ser rechazado. Entonces, mira cómo las personas se confunden. Y eso es lo que, lo que enseña la iglesia nazarena, la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica. Son salvos muchos de los menos. Yo creo que este tipo, William, es salvo. Creo que es salvo. Pero ¿qué pasa? Está confuso en cuanto a la doctrina de la preservación de la salvación por medio de fe y no por obras. Eso es versículo 3 ahí. Tan insensatos. Entonces, un hermano, tus hermanos allá afuera en las otras iglesias que enseñan la preservación por las obras, no son anátema, Gálatas capítulo 1, pero sí son ¿qué? Insensatos, sin seso, ¿ok? Tan insensatos sois, y lo dice Pablo, yo no lo digo, ¿ok? Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. No, es imposible. Tú no puedes perfeccionar a ti mismo. Tú no puedes llevar este asunto a cabo. Tú eres preservado, mi hermano, por la gracia del Señor Jesucristo. Mire Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Entonces, creer en la pérdida de la salvación quiere decir insensatez. Tú eres un necio. Si lo crees así. Lo dice Pablo. Yo no. Filipenses 1:6, confiando de esto mismo, es a saber que el que comenzó en vosotros la buena obra no puede perfeccionarla, sino depende de tus buenas obras. No, no lo dice así. Confiando de esto mismo, es a saber que el que comenzó, Cristo, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ok?
Amén.
Es completamente Cristo. No solamente tu salvación, sino también tu preservación en Él. Él lo hace. Yo no puedo, yo no soy capaz de guardar la ley. Yo no soy capaz de mantener las buenas obras. Solamente por la fe, cada día me crucifico la carne, crucifico este cuerpo y lo ofrezco a Cristo como mi culto racional.
Amén.
¿Verdad? Un sacrificio vivo, mi cuerpo en el altar. Amén.
Amén.
Volviendo a nuestro texto. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 4. tantas cosas habéis padecido en vano? Si empero en vano. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que ellos sufrieron por el Evangelio. Y nosotros aquí en esta iglesia no hemos sufrido tanto. La persecución puede ser hasta torturar. ¿Ok? Y nadie aquí es torturado. ¿Ok? Puede llegar uno al madero sufriendo por el Señor Jesucristo. ¿No es así? Pero ninguno aquí ha sido quemado en un madero nunca. ¿Ok? Básicamente estamos aquí viviendo en Hialeah libre de persecución. Pero si cuesta para nosotros enseñar la doctrina de la seguridad eterna, nos cuesta. ¿Por qué? Demasiados hermanos allá afuera están viviendo engañados, insensatos, como lo dice Pablo, y tenemos que bregar con aquello, ¿verdad? Yo la otra noche fui a la tienda cristiana, yo y mi esposa. Y mi esposa estaba buscando esta Biblia King James, que se llama la Biblia King James One Year Bible. Es decir, que está dividido en secciones, ¿verdad? Para que la persona de fácil leyera cada día la porción de la Biblia adecuada para cumplir las lecturas bíblicas en un año. ¿Okay? Todo está diseñado para hacer eso. Tristemente, ya no está vendiendo la Biblia One Year en la versión King James en inglés. Esta Biblia de un año, One Year, están vendiendo en otras versiones. Entonces, mi esposa está ahí en el estante donde están todas las Biblias. Y pregunta al muchacho que está ahí. ¿Y no tienen la Biblia King James One Year Bible de un año? Y él dice, no, pero mira, estas otras Biblias son más fácil de entender. Y yo estaba en el otro lado del estante. ¿Cuántos segunditos me hizo para llegar a ese estante para caer encima de ese tipo? Yo como un rayo de relámpago llegué ahí para decirle a ese tipo. Y todo el mundo oyendo, yo mismo reprendiendo a ese tipo. No queremos una Biblia más fácil, porque somos obreros que no tenemos de avergonzarnos en la palabra de Dios. El problema del asunto es que tenemos que escudriñar las Escrituras y procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. No queremos una Biblia fácil, queremos una Biblia correcta, precisa, exacta, con precisión, que nos da toda la revelación de Dios, no una Biblia más fácil para nada.
Amén.
Y él dice, no, pero...
Have mercy.
Le tuve misericordia, es verdad. Le tenía piedad. Pobrecito, ellos no saben, son todo el mundo engañado. No queremos una Biblia más fácil, queremos una Biblia inspirada. Amén. Tantas cosas habéis padecido en vano, entonces nosotros aquí en esta iglesia sufrimos. Yo entiendo eso. Y te considero hermano, pero por favor, como Pablo, un león con coraje, con fortaleza, tenemos que pelear, tenemos que luchar por la verdad. Amén. No solamente la verdad del Evangelio, sino la verdad de la seguridad eterna, la verdad de esta Biblia preciosa antigua, la 1800. Y es una rara cosa, yo voy a sacar una foto de que cuando ahí en el estante, yo por casualidad vi que había ahí una Biblia 1865. Yo no sé cómo ellos consiguieron eso. La 1865 de esa empresa que se llama Mestiza Press. Mestiza Press. Estaba ahí en el estante.
¡Wow!
Y también al lado...
¡Ah, Gómez!
La Biblia de Gómez. ¿Ok? Entonces, yo voy a volver a esa tienda porque no tenía yo una camarita en mi persona aquella noche. Pero voy a volver y voy a sacar una foto de eso. Las dos Biblias juntos.
Bueno, una Biblia.
Una Biblia, la otra... unos cuentos de hada. 5. El Cristo. Amén. 5. Él, pues, que os suministra el Espíritu. Cristo habla. ¿Okay? Habla de Cristo aquí. Y obra milagros entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe. Cristo nos suministra por la fe. Nosotros vivimos por la fe. Y Él obra en tu vida milagros. Milagros. No como los milagros de estos payasos en el circo, como Maldonado, que tiene una mujer de 23 años con artritis, ¿verdad? Padeciendo de artritis, supuestamente. Y él, como el poder de partir el mar bermejo, dice él, ¿verdad? El poder de Dios la sana. No, ese milagro no. El milagro de tu salvación. Amén. El milagro de tu preservación cada día.
Amén.
Y aún hasta los milagros personales que Él obra en tu vida. Porque estoy seguro que algunos de ustedes han experimentado muchos milagros en tu vida personal.
Amén.
Sí. Yo mismo sí.
Amén.
Ok. ¿Quién lo suministra? No por la vista. No por la ley. Cristo lo hace por la fe. Amén. Así como Abraham. Ahora esa palabra como es muy importante en versículo 6. Porque todo el mundo quiere dar a entender que Abraham fue salvo por la fe. Abraham no fue salvo por la fe. Bueno, por supuesto. Porque no fue a cielo. Tú vas a cielo cuando tú mueres, ¿no? Ok. Abraham no fue a cielo. ¿Para dónde fue Abraham? Al seno de Abraham. Es por eso que lo dicen seno de Abraham, porque Abraham fue ahí. No sería el seno de Abraham si Abraham hubiera llegado a cielo y todo lo demás ahí en el seno de Abraham. Entonces, cuando ese rico vio de lejos, ¿verdad? Por la brecha, por la grande cima, cuando vio a Abraham de lejos y a Lázaro, Abraham estuvo ahí presente. Eso se llama el seno de Abraham. Ahora Abraham, la salvación de Abraham no es la misma salvación que nosotros tenemos. Ahora, lo que Abraham sí recibió por la fe era semejante a lo que nosotros hemos recibido por la fe. Nosotros recibimos ¿qué? El don de la vida eterna. ¿Qué recibió Abraham? Una herencia terrenal. Génesis capítulo 2, versículo 3. Génesis capítulo 15, versículo 18. Y Génesis capítulo 18, versículo 18. Abraham recibió ¿qué? Una herencia terrenal. Un pedazo de tierra, ¿dónde? En Palestina. Y lo que Abraham recibió llegó a ser, como dice Romanos capítulo 4, versículo 13, llegó a ser Abraham el heredero del mundo. Él heredó el mundo. Nosotros no heredamos el mundo. No lo recibimos para nada como herencia este mundo presente. Nuestra herencia es celestial. Pero lo de Abraham era terrenal. Pero Abraham recibió esa herencia por la fe. Es decir que la herencia de Abraham es tipología de nuestra herencia. Que Abraham recibió esa herencia por la fe, así como nosotros recibimos la salvación por la fe. Ahí está la semejanza. Pero en más nada. Porque Abraham no fue salvo como nosotros somos salvos. Mira, tú y yo fuimos renacidos. ¿No es así? Abraham nunca renació.
¿Por qué?
Porque su salvación era distinta. No fue sellado por el Espíritu Santo. Segunda cosa.
La ley vieja.
No fue sellado por el Espíritu Santo. Número tres. Cuando él murió, no fue al cielo. Número 4, no fue circuncidado espiritualmente. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 11. Él fue circuncidado físicamente. Y yo no voy a dar más descripción de eso. Pero él fue circuncidado según la carne. nosotros según el Espíritu. La salvación de Abraham no es la misma salvación. Es distinta.
Es el único.
Es distinta, es su única, es diferente.
Pero
nosotros con Cristo tenemos una mejor salvación. Amén. Según lo que dice Hebreos. Somos sellados hasta el día de la redención. Entonces, versículo 6. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia en cuanto a su herencia terrenal. 7. Sabed pues que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Ahora, Abraham sí tiene dos simientes. Abraham tiene la simiente que es el pueblo Israel, la simiente de él. Mira el versículo 14. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Nosotros también podemos recibir la bendición ¿de qué? De Abraham. Pero hay dos simientes. Mira capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, Abraham pues fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora esa es la primera simiente. Es Cristo. Según la carne, Cristo es el hijo de la promesa por medio de Isaac. Abraham tuvo dos hijos, Ismael y Isaac. Y Dios dio promesa a Abraham de que su hijo fuese el hijo de la promesa. Y cuando nació Isaac, o cuando se concibió Isaac en el vientre de Sara, ¿qué dijo Abraham? Ojalá que viva delante de ti Ismael. Y Dios respondió que no. Entonces, Isaac es el hijo de la promesa, y por medio de Isaac, Jacob, la tribu de Judá, ¿qué tenemos? Tenemos a Cristo según la carne. Eso es el pueblo de Israel. Ahora, hay otra simiente que somos nosotros. ¿Ok? Mira el versículo 7 otra vez. Sabed pues que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. ¿Pero cómo? ¿Cómo somos hijos de Abraham? Por medio de Jesucristo. Hay dos simientes. Cristo, o el pueblo de Israel, y nosotros. ¿Ok? Versículo 8. Y viendo antes la Escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles. ¿Cómo vio la Escritura eso, si la Escritura es solamente un libro? Si es un mero libro, ¿cómo es que la Biblia ve? De ver con ojos, ocular. No, este no es un libro cualquiera. Esto es un libro divino. Esto es un libro milagroso. Esto es un libro vivo. Hebreos 4, versículo 12. La palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces, este libro puede, porque ¿qué pasa? Y más penetrante de toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y espíritu y de los tuétanos y coyunturas, y discierne los pensamientos y los intentos del corazón. ¿Qué está haciendo este libro? Mirando dentro de ti. Tú no mires dentro del libro. El libro te mira a ti, a tu corazón. Está mirando tu corazón y está juzgándote. Cristo dijo, la palabra que yo os he hablado, Él mismo, la Biblia, te juzgará en el día de juicio. Entonces, este libro te mira, te ve, profetiza, discierne los intentos del corazón y te juzgará en el gran día del juicio. Y viendo antes la Escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, anunció antes el Evangelio a Abraham, diciendo, todas las naciones serán bendecidas en ti. Ahora, la palabra Evangelio quiere decir quiere decir buenas nuevas. Evangelio. Así lo dice Isaías. El profeta Isaías lo dice. Bendito el que anunciara las buenas nuevas. Ok. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. En la Biblia hay como 10 evangelios. Ok. No hay uno solo, sino hay varios. Y esto es uno de los 10 evangelios. El evangelio que fue predicado a Abraham. Ahora, ¿qué evangelio fue predicado a Abraham? No el evangelio de la gracia de Dios, que se llama el evangelio de Pablo, el apóstol, porque él dijo en Romanos capítulo 16, mi evangelio. No, ese evangelio no. Eso es el evangelio que tú y yo predicamos. Pero el evangelio de que se hablaba aquí, Pablo, es el evangelio, la buena nueva que recibió Abraham de su herencia terrenal. ¿Ok? Y eso sí fue buena nueva. ¿Ok? Para Abraham. Mira, imagínate, Sara. Bueno, no era buena nueva hasta que se parió, que se dio luz. ¿Ok? Sara, porque una mujer de 90 años recibiendo las nuevas de que iba a parir un hijo, eso puede ser, debe ser malas noticias. ¿Ok? Cuán difícil es para una mujer una mujer joven dar a luz. Y mucho más difícil para una mujer anciana dar a luz. Pero eso fue para Abraham buenas nuevas. ¿Cómo? Porque la promesa que Dios le había dado iba a llevarse a cabo. Que él iba a recibir como herencia el mundo entero. Romanos 4:13. Y hasta la fecha, este mundo presente no pertenece a la Iglesia Católica, ni a los musulmanes, ni a Barack Obama. Este mundo presente, este siglo presente, pertenece a Abraham y a su simiente. Y cuando Cristo vendrá del cielo para establecer su reino, Dios va a cumplir esa promesa. Eso sí, sí es buenas nuevas. ¿Ok? Eso sí es el evangelio, pero no es el mismo evangelio que predicamos nosotros. Y muchos de los comentaristas van a confundirse con eso. Un ejemplo, mira Gálatas 1. Gálatas 1. Mira cómo lo dice Pablo en versículo 8. Mas si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio. Bueno, debe haber otro evangelio. Estoy diciendo que no hay uno solo. Hay más de un solo evangelio. Hay más. Hay 10, hasta 10 en la Biblia. 10 evangelios. Dice Pablo que este ángel que predica otro evangelio es ¿qué?
Anatema.
Maldito anatema. Pero tú sabes lo que pasa en el libro de Revelación. Capítulo 14, 15, 16, por ahí. Dice la Biblia que un ángel viene predicando ¿qué? El evangelio, yo estoy seguro que está en capítulo 14. Un ángel viene del cielo predicando otro evangelio y no es maldito. Entonces, para esta época, la época de la iglesia, 2000 años, nosotros predicamos el evangelio de la gracia. Y durante esta época de 2000 años, bueno, estamos en 2012, ¿no? Durante esta época de la iglesia hay un solo evangelio que predicamos. Y eso es el evangelio de 1 Corintios 15, versículo 1 a 4. El evangelio de la muerte, sepultamiento y resurrección del Señor Jesucristo, que se llama el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Pablo. Y no es el mismo evangelio que tenemos aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Él predicó, el evangelio que se predicó a Abraham es un evangelio distinto. ¿Ok? En este momento, los que son los beneficiarios de este evangelio de Abraham están bajo el castigo de Dios, que es el pueblo de Israel. este evangelio no se predica en esta edad, en esta época. No vamos allá afuera diciendo, no, pero ya viene el rey de Israel para establecer su reino ahí en Jerusalén. No predicamos eso. Vamos allá afuera para anunciar el evangelio de la gracia de Dios, que el pecador puede ser rescatado del infierno. Es otro evangelio. Y no hay de qué confundirse uno entre estos dos evangelios y los otros evangelios que hay en la Biblia. ¿Okay? Esto proviene por distribuir bien la palabra verdad y de ningún otro modo. ¿Okay? Versículo 8. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, anunció antes el evangelio de Abraham, diciendo, todas las naciones, eso es el reino. Cuando todas las naciones, Revelación capítulo 11, versículo 15, todas las naciones entrarán en sumisión, sujeción, ¿a quién? A Cristo, como el rey de los judíos. Todas las naciones serán bendecidas en ti. Ahora, esto sí incluye a nosotros, porque nuestra salvación provino de la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesucristo. Y nosotros somos también los beneficiarios, los que recibimos el beneficio, la bendición de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús, la simiente de Abraham. Él vino al pueblo de Israel primero que nada. ¿No es así? Mateo 15, versículo 33. Creo que es ese versículo. Que dice Cristo, yo vine a la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vino a los gentiles. Pero gracias Señor, nosotros fuimos incluidos en ese plan de la salvación y también nosotros somos bendecidos o benditos por la simiente de Abraham. Mira por favor Génesis 18, 18. Génesis 18, 18. Vamos a ver estas dos simientes muy claramente. 18, 18. Habiendo de ser Abraham en gran gente y fuerte. Ok, Abraham es una gran gente. ¿Quién? Israel, la primera simiente. Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones, la segunda simiente, los gentiles. Ok, hay dos. El pueblo de Israel y nosotros la iglesia, una iglesia gentil. Okay, volviendo a nuestro texto. Entonces, cuando Pablo aquí cita las escrituras, él está citando a Génesis 18, 18. Okay, versículo 9. Y no es Génesis 12, versículo 3, que Dios está citando aquí. Que Pablo está citando aquí. Porque tiene que ver con las dos simientes. Cristo, o el pueblo de Israel, y nosotros también, hijos de Abraham, hijos de Dios por medio de Jesucristo. 9. Luego los que son de la fe son benditos con el creyente Abraham. Porque Abraham obedeció. Porque Abraham le hizo caso a Dios por la fe. Recibió una herencia y nosotros, por medio de esa herencia, el Señor Jesucristo, somos también benditos. 10. Porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Ok, vayas tú y procuras a justificarte, o mejor dicho, preservarte por las obras. ¿Y qué dice Pablo? Maldito. No lo digo yo, lo dijo Pablo, que tú eres maldito si tú procuras a preservarte en la salvación por las obras. ¿Ok? Estás fuera de orden. Es mala doctrina. Mala doctrina. Todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, más que por la ley, ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, cuando en versículo 10 Pablo dice el libro de la ley, se refiere por supuesto, al Torah, y específicamente el libro de Deuteronomio. Ok, y dice aquí: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Eso es muy importante porque hay un grupo allá afuera que se llama los Adventistas del Séptimo Día. Y ellos procuran hacer una distinción entre la ley ceremonial, okay, y la ley moral. Y dicen ellos, no, pero no tenemos que guardar la ley ceremonial, sino la ley moral. ¿Ok? Porque ellos no guardan la ley. Hay 636 mandamientos en los 5 libros de Moisés. Y ellos no lo guardan todo. Estoy seguro de eso. Entonces ellos han elegido cierta porción de la ley para guardar y otra porción que no. Pero dice Pablo aquí: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si vas a cumplir la ley, tienes que cumplirla toda. Toda, sin excepción. De esa manera, si tú tienes en tu refrigerio leche y res, tú has quebrantado la ley de Dios. Porque en la ley de Dios no se puede mezclar leche y res. ¿Ok? Si tú tienes lino y algodón, gracias. Si tú tienes lino y algodón mezclada como tela para hacerte una camisa o un pantalón, haz invalidado la ley, has quebrantado la ley. ¿Cuántos adventistas del séptimo día andan así con ropa mezclada? Estoy seguro que todas, ¿ok? Pero están rompiendo la ley, quebrantando la ley, ¿ok? Pero tienes que guardar todas o tú eres maldito, ¿ok? Gracias Señor que no tenemos que guardar ninguna de la ley. Nada, ninguna porción de la ley tengo que guardar yo. Soy salvo por la fe, sin las obras de la ley. Más que por la ley, ninguno se justifica delante de Dios. Es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. Ahora tenemos una contradicción en la Biblia. Porque la Biblia no dice el justo por la fe vivirá. Mira Habacuc 2:4. Y vamos a ver la diferencia. Habacuc 2:4. Habacuc es un libro en el Antiguo Testamento. Habacuc. Oseas. Joel. Nahum. Amós, Obedías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Habacuc, uno de los, como lo dicen, profetas menores. Habacuc 2:4. He aquí que se engordece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que dice aquí Habacuc y como lo cita Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 11? Dice Pablo, el justo por la fe vivirá, dice Habacuc, mas el justo en su fe vivirá. ¿Qué es la diferencia? La palabra su es una contradicción. ¿Ok? Pablo hace esta cita, cita al Antiguo Testamento este pasaje de Habacuc 2:4 tres veces. En el libro de Gálatas, en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17 y en el libro de Hebreos capítulo 10. Tres veces. Y cada de las tres veces lo cita malamente, incorrectamente, por quitar la palabra su. Es decir, que Pablo es un modernista corrigiendo la Biblia. No, no lo es. Porque sabemos que el autor de la Biblia es Dios, ¿no? ¿Verdad? Y él tiene derecho de citar su palabra del modo que le convenga a él. ¿Ok? Eso es normal para cualquier autor. Cualquier autor humano puede volver a citarse de modo diferente, dándole ganas de hacerlo, por un capricho, porque solamente el autor sabe cuál fue su intento cuando lo escribió y cuando lo cita nuevamente. ¿Amén? Ok, ahora, ¿cómo explicar esta contradicción en la Biblia? Porque sabemos que no hay contradicciones en la Biblia. ¿Ok? Esta es la manera de explicarlo. En el Antiguo Testamento solamente aparece la palabra fe siete veces. ¿Ok? Siete veces. Y de las siete veces que se utiliza la palabra fe en el Antiguo Testamento, mire, el Antiguo Testamento es muy grande, ¿no? Dos veces más grande que el Nuevo Testamento y solamente aparece la palabra fe siete veces. ¿Y eso por qué? Es porque en el Antiguo Testamento se salvaba por las obras. Y en el Nuevo Testamento nos salvamos por la fe solamente. Pero hay otra cosa aquí que obra en este asunto. Siete veces la palabra fe en el Antiguo Testamento tiene que ver con personas que no tienen fe o el Señor Jesucristo que sí tiene fe. Por ejemplo, en Lamentaciones dice, grande es tu fe, hablando de Dios. Entonces, la fe de Dios es grande. Mira esa cita en Lamentaciones, por favor. Lamentaciones. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Mira cómo lo dice aquí. Versículo 22. 3:22 de Lamentaciones. Misericordias de Jehová son que no somos consumidos. Amén. Porque sus misericordias nunca desfallecieron. 23. Nuevas que las misericordias de Dios. Nuevas cada mañana. Grande es tu fe. La fe de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento cuando menciona la palabra fe, se habla de la fe de Dios y se habla de personas que no tienen fe. Y una sola vez menciona a la persona teniendo fe, Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá. Es decir, que la persona salva en el Antiguo Testamento fue salva por sus obras y por su propia fe. Nosotros en el Nuevo Testamento no somos salvos por nuestra fe. Somos salvos por la fe de Jesucristo. Amén. Mira Efesios capítulo 2. Así que el don gratuito de Dios es tener la fe suficiente para ser salvo y recibir ese don gratuito que es la vida eterna. Mira Efesios. Efesios 2. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto. ¿Qué? La fe. Y esto no de vosotros, no es tu fe, pues es el don de Dios. Dios te da la fe para creer en Cristo. Es la fe de Dios, porque grande es tu fe, oh Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Estoy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe. No. La vivo la fe del Hijo de Dios. La fe que yo tengo para ser salvo y para ser preservado en la salvación. Esa fe proviene de Dios, porque grande es la fe de Él. Eso proviene de Jesucristo, y Él me dio esa fe suficiente para poder creer en Él. Yo vivo por la fe de Jesucristo. ¿Amén? Ok, volviendo a nuestro texto, vamos a terminar. Ahora eso es la respuesta a la contradicción. Pablo, a propósito, quitó la palabra su, porque ya no es la fe de la persona, como en el Antiguo Testamento, obrando y teniendo su fe, poniendo su fe en sus obras. No. Ahora es la fe de nosotros. No es la fe de nosotros, es la fe de Jesucristo. Versículo 12. Y la ley no es de la fe. Antes dice, el hombre que las hiciere vivirá en ellos, en ellas. Ok, el hombre que es justificado por la ley, él tiene que vivir todas las obras. Él tiene que guardar toda la ley. ¿Ok? Y es por eso que los que pretenden, como lo dice Pablo, pretenden ser justificados por las obras, tienen que convertirse nuevamente en judíos. Ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los católicos, ni los adventistas del séptimo día son capaces de guardar la ley así como un judío fariseo. No lo son. Así que son todos hipócritas, intentando vivir como un judío, y no lo son. Son judíos falsificados. Son payasos. No son imitadores, porque la palabra imitador tiene buen sentido en español, ¿no? ¿Verdad? Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Entonces yo no voy a decir imitadores, sino falsificados, ¿verdad? No son judíos, aunque pretenden ser judíos. Ok, pregunta sobre Gálatas capítulo 3, versículo 1 hasta versículo 13, hasta versículo 12. Hay preguntas.